Quisiera arrancar mostrándoles dos imágenes. Y quisiera que pensemos, a medida que vamos charlando un poco, en cómo leemos la Biblia. Es decir, no en un pasaje puntual de la Biblia, no en la manera en la que, no necesariamente en un texto puntual, sino en cómo uno se acerca a la Biblia cada vez que lee la Biblia. Y si inconsciente o inconscientemente tenemos esta clase de acercamiento a leer la Biblia. A mí me cuesta mucho, soy completamente franco con ustedes. Mi área de fortaleza, por algo cambios profundos, mi área de fortaleza es justamente esta, la que marca la primera parte del libro de Hebreos 4, 12 en adelante, los primeros dos versículos. Y en cierta forma que están reflejadas en estas imágenes, ¿no? Si ustedes ven, es la misma persona. En el primer caso está toda sucia, está toda desalineada, está fuera, o sea, se ve muy mal, parece una especie de pordiosero, una especie de mendigo, alguien que si uno se cruza en la calle diría, esta persona se ve en un estado deplorable, y luego esa persona pasa por un proceso en donde es embellecida. Y de repente uno dice, ah, esta es la persona bonita que este ser humano podría ser, ¿no? Entonces, lo que pareciera decir los primeros dos versículos que nosotros hemos leído es que esencialmente uno se acerca a la Biblia con esta intención. Es decir, uno lee la Biblia con el objetivo de corregir lo que está mal. ¿Sí? Esencialmente, miro aquello que no está bien en mi vida e intento modificarlo. En cierta forma, leo para embellecerme. Observo lo que Dios odia y digo, esto tengo que eliminarlo, y observo lo que Dios ama y dice, esto tengo que incorporarlo. ¿Sí? Y entonces uno llega a la Biblia con esta idea, ¿no? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Con qué objetivo leo la Biblia? Pues leo la Biblia con el objetivo de corregir lo que está mal. Y en cierta forma, traté de tener esto, a ver si sirve. El acercamiento es esto, como un espejo. La Biblia es un espejo en el cual yo me miro. Ah, ¿me voy a corregir? Sí, sí, me falta peinarme. Estoy mal. Entonces, en cierta forma, el objetivo de la Biblia es que funcione como una especie de espejo donde yo todos los días, de forma habitual, por eso el tema de los hábitos, de forma habitual, yo me acerco a la Biblia para corregir y esforzarme en intentar cambiar aquellas que no son cosas que no son congruentes con el corazón de Dios. ¿Sí? Y el texto en cierta forma pareciera ponerle un sello a esto y decir, sí, 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 ese es el acercamiento. ¿Sí? Miren lo que dice en versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea, empiecen a mirar la cantidad de descripciones, la forma en la que la misma Biblia describe a la Biblia. ¿Sí? Dice, no es un libro muerto. Acá el contraste es entre algo que no produce un efecto, que está muerto, que tú lo lees y dices, esto no tiene ningún tipo de eficacia. Acá el punto está, la esencia de lo que quiere comunicar con los distintos sinónimos, tiene que ver con esta idea de eficacia, de lograr algo, ¿sí? Y dice, es eficaz, está viva y es eficaz. ¿En qué sentido? Y dice, bueno, y lo va a seguir describiendo, ¿no? Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y es muy llamativo esto, porque no solamente la Biblia va a usar imágenes, ¿no? Y va a decir, no la va a describir como una espada de dos filos afilada. Lean bien el texto. Lean, mírenlo. No está diciendo esto. Lo que está diciendo es, esta es, de todas las espadas afiladas, la más afilada. El texto está afirmando eso. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Es decir, la imagen quiere llevarte a decir, la Biblia tiene la capacidad de partir al medio las cosas, de dividir cualquier cosa. Es que no hay ninguna otra herramienta, ninguna otra espada acá que pueda lograr lo que esto puede lograr. ¿Sí? Me gustó mucho, estuve leyendo algunos comentarios que hablan sobre este texto. Y hay uno de Walbury Sook que me encantó, que dice lo siguiente. La Biblia es capaz de separar eficazmente lo espiritual de la persona, de aquello que es carnal o natural. Me encantó esta imagen, ¿no? Es decir, de vuelta, vuelve lo mismo a la idea de la espada. Es decir, la puede partir al medio aquellas cosas que yo pienso, esto realmente es congruente con lo que Dios quiere, es espiritual, esto es bueno, esto es agradable, Dios aplaude esto. Y esto no. Entonces, lo que me está diciendo el comentarista dice, y esto lo realiza, me encanta esta idea, incluso cuando esos elementos internos, que típicamente deberían oponerse el uno al otro, o sea, deberían estar lo espiritual y lo carnal, típicamente deberían estar opuestos el uno con el otro, dice, esta espada que está tan afilada, que es tan precisa, que es tan fina, es capaz de producir este efecto aún con aquellas cosas que están tan entrelazadas como están entrelazadas las coyunturas y los tuétanos. Es muy buena la imagen. Y dice, es por eso que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me encanta esta última frase. La vida interior del cristiano es con frecuencia una extraña mezcla de motivaciones, tanto genuinamente espirituales como totalmente humanas. De vuelta, lo que el comentarista está haciendo es está intentando explicar el texto y está diciendo, mira, justo en este aspecto, la espada más afilada de todas las espadas tiene la capacidad de partir y de dividir y de discernir y de dividir lo que está entremezclado. Me encantó la imagen, ¿no? F.F. Bruce dice respecto a este pasaje, dice lo siguiente, la palabra de Dios diagnostica la condición del corazón humano diciéndole, estás enfermo aquí, estás enfermo aquí, estás enfermo aquí, estás enfermo aquí. John MacArthur, de vuelta, sobre este mismo pasaje dice esto. Dice, frente a la palabra de Dios, se quitan todos los disfraces y solo la persona real queda a la vista. Me encantó. Versículo 13. Y no hay cosa oculta que no quede a su vista, sino todas las cosas quedan descubiertas, desnudas. Muy fuerte la imagen. Está diciendo, no está hablando de cualquier cosa, está hablando de mi ser interior. Lo que está diciendo es, lo que queda desnudo es mi propio yo, es lo que yo estoy constantemente intentando tapar. Y está diciendo, este es el efecto que tiene la palabra y que de hecho tiene la experiencia del acercarse a Dios, como Pedro, ¿no? Cuando está con Jesús y Pedro y Jesús, pues lo que hace es multiplicar, o sea, hacer la pesca milagrosa. Y lo primero que hace Pedro es decir, ay, me veo, ha quedado el descubierto, apártate, tú no puedes. O sea, él llega a la conclusión de decir, alguien tan increíble, alguien tan distinto, alguien tan fabuloso, alguien tan, no puede, apártate de mí, pecador. O sea, la experiencia no es una experiencia de acercamiento. La experiencia que siente es una experiencia de distancia, porque se percibe, se ve, se conoce. Estaba releyendo un libro esta mañana, me gustó mucho. No lo puse, se los voy a leer. Dice así, continuamente estamos intentando apoyarnos en personas, me encanta esto, en personas, o libros, o sucesos, o experiencias, o proyectos, o planes, esperando secretamente que esta vez será distinto. Quedarán lo que prometen. Seguimos experimentando con muchas clases de analgésicos. Seguimos buscando, y esta frase es muy llamativa, dice, seguimos buscando paralizadores psíquicos que afinen, que sean más agradables y que afinen nuestra sensibilidad interior. No obstante, podríamos al menos dejar de engañarnos a nosotros mismos y confesarnos a nosotros mismos, al menos una vez, que nos gustan los callejones sin salida. Muy buena está la frase, ¿no? Me olvidé de ponerla. Pero muy bueno. Lo que este hombre está tratando de comunicar es, mira, la Biblia expone esto. Cada vez que tú te acercas a la palabra, eres confrontado con una realidad de decir, estoy viviendo mal. No, no estoy viviendo como debería vivir. Y es real. En cierta forma, esto es lo que la Biblia hace. ¿Sí? Y les digo esto. Esta es mi área de flaqueza, lo confieso abiertamente. En el sentido de decir, tiendo a leer la Biblia de esta forma y luego de ser confrontado, luego de mirar esto, la tentación a la que yo me enfrento y probablemente la tentación a la que tú también te enfrentas es decir, ok, acabo de ser expuesto a un espejo que me ha mostrado áreas de mi vida que no se corresponden con lo que Dios espera de mí. Debo hacer ajustes en mi corazón. El objetivo de la lectura es que como un espejo me muestre aquellas áreas en donde yo estoy mal para que ahora yo me esfuerce en corregir esas áreas y ser una persona diferente. Vale. Quisiera proponer algo. Y no les va a gustar tanto. Lo primero les va a causar rechazo. ¿Y si este acercamiento es incorrecto? ¿Y si el objetivo no es, el objetivo principal, el objetivo último, no digo que no lo incluya, pero si el objetivo último no es ese, si el objetivo último de la Biblia no es, o el objetivo por el cual la palabra parte al medio mi corazón y me deja ver mis motivaciones, me deja ver lo distinto que soy a lo que pienso, parte mi persona al medio, si el objetivo no es ese, si el objetivo es otro, voy a robarle algo que compartió un predicador inglés. Este hombre estaba predicando ese pasaje, Zacarías 3:3. El texto dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias. Este hombre es un erudito del Antiguo Testamento, ¿sí? Una persona que conoce el Antiguo Testamento de punta a punta. Y mientras estaba predicando todo el tiempo acerca de este pasaje, no podía parar de llorar. O sea, que constantemente era una... Si bien estaba enseñando, porque es un erudito, a lo largo de toda su exposición, muy densa, entre paréntesis, era súper... O sea, estaba total y completamente emocionado por lo que había descubierto o por lo que Dios le estaba mostrando al leer este texto. Lo pongo en contexto. En el contexto de Zacarías, Zacarías tiene una visión en donde Josías, el sumo sacerdote, en este caso, está entendiendo el contexto en el lugar santísimo delante de Dios y lo que sucede es este hombre está vestido con ropas sucias. Y uno, y claro, este tipo era un erudito increíble, entonces toda su erudición la volcó para hacer entender la significancia de esto. Porque uno mira esto y dice, pero no, la verdad que no dice nada, o sea, ¿qué relevancia tiene? Y él dijo esto, mira, necesito tomar 2-3 minutos para que entiendas, explicarte el contexto para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y él decía lo siguiente, si se acuerdan, el templo tenía 3 partes, ¿sí? Una parte exterior, la parte lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo se entraba una sola vez al año. Y la persona que entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez al año para hacer la expiación por los pecados. La experiencia de hacer eso, la persona a la que se preparaba para hacer eso, tenía una semana previa de preparación donde se quedaba solo en un cuarto sin tener contacto con nadie, ni tomar nada, ni comer nada, que no sea algo que le traían de afuera para no contaminarse. Este hombre, imagínense, una semana entera, sin contacto, sin ser tocado por ninguna persona, solamente con el objetivo de no presentarse delante de Dios con nada que se asemeje a algo sucio. Una semana antes comiendo una comida específica, purificada, específicamente para que este hombre vaya y tenga esta experiencia. Los que han ido a Israel lo saben. Una de las cosas que te sorprende cuando vas a Israel es que por todos lados hay piletas, piscinas. Y uno dice, no son para bañarse, aunque hace mucho calor. No son para bañarse. Es que en todos lados uno dice, ¿pero para qué es esto? Justamente para la purificación. Y lo que hacían los sacerdotes era, se bañaban tres veces antes de entrar al lugar santísimo. En realidad, antes de hacer la expiación. La primera vez se bañaban y se purificaban, perdón, de tal forma que se bañaban, se arreglaban todo, iban y sacrificaban primero por sus propios pecados. Y entraban al lugar, sacrificaban por sus propios pecados. Luego salían, se volvían a bañar, y ahora sacrificaban por todo el resto de los sacerdotes. Se volvían a bañar, y ahora sacrificaban de vuelta, ahora por los pecados del pueblo. O sea que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, había pasado por una experiencia de purificación tan alta, tan grande, entre paréntesis, todo el pueblo era testigo de todo esto. Mientras todo esto sucedía, que este hombre se bañaba y sacrificaba y todo esto, y como detrás de una lona, lo que sea, estaban todos como alentándolo, ¿no? Por favor, que no se te caiga nada, que no te suceda nada, que todo sea hecho de forma total y completamente inmaculada y perfecta, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que este hombre estaba haciendo era representarlos a ellos. Y si este hombre era rechazado, todos eran rechazados. La idea de toda esta purificación y de todo esto era justamente intentar resaltar el concepto de decir, delante de Dios no puede haber ni un germen. Así de santo es Dios. Ahora, dijo este hombre, muy muy bueno, ahora lee el versículo. Y tuve una visión, dice Zacarías, en donde el sumo sacerdote, y no se llega a ver siquiera lo que está diciendo, estaba vestido en el lugar santísimo con ropa llena de excremento humano. ¿Cuál es la sensación que le va a generar a esta persona esta experiencia? Traten de ponerse emocionalmente en el contexto. Una sensación de horror, horror es. Horror, ¿cómo me voy a presentar yo delante de Dios en este estado? ¿Cómo voy a atreverme a presentarme delante del Santísimo Dios en este estado con excremento, con ropas sucias? Y ahora es lo que dijo este hombre que me encantó. Y él se preguntaba y dijo, ¿por qué Dios dejó esto en Zacarías? ¿Cuál fue la razón por la cual incluyó lo que incluyó en el libro? ¿Saben lo que dijo? Me encantó, me hizo llorar. Y dijo esto. La razón por la cual lo dejó ahí, todo esto es para convencer al ser humano de que esta es la forma en la que él nos ve. De que así ve nuestros mejores intentos por embellecernos. Si mi approach hacia Dios, es decir, veo cosas que están mal y voy a hacer un esfuerzo por mejorarme y acercarme a Él limpio, lo que este hombre está diciendo es, quiero decirte que tus mejores esfuerzos por intentar acomodarte moralmente, por intentar acomodarte espiritualmente delante de Dios, se perciben de esta forma. Isaías dijo exactamente lo mismo. Se trabó esto. Ahí está. Lean. Este es el hombre más espiritual del momento. Esto es como si quien sea que es tu héroe hoy, Tim Keller, o si John Piper, o quien sea, se para y dice, yo, todos nosotros, está hablando Isaías, todos nosotros, somos como el más inmundo. Es decir, la idea es como si todos nosotros estuviéramos presentándonos delante del Dios Santo con excremento. Todos nosotros. Y dice el texto, ¿cómo trapo de inmundicia? No, lean bien, son nuestras obras. No es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está diciendo es otra cosa. Todo lo que Dios percibe como de esta manera es todas nuestras obras justas. Todos mis intentos por embellecerme, todos mis intentos por intentar arreglar lo que está mal en mi corazón. Todos mis esfuerzos por generar una sonrisa o una aceptación en el corazón de Dios. Esto es la mejor de todas las noticias. Por eso me emociona. Porque la mejor de todas las noticias es: no puedo producirlo, necesito gracia. Por eso no debo leer la vida de esa forma. No puedo llegar, no voy a llegar, no se espera que llegue. Se quiere comunicar que nunca voy a llegar. No verme en un espejo e intentar embellecerme. No es ese el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Déjeme responder con otra pregunta. Piensen esto. ¿Qué sucede cuando una persona descubre lo más horrible sobre otra? ¿Qué sucede? No respondan, piensen. Pero cuando realmente descubre lo asqueroso en el otro, ¿eh? Cuando uno realmente está así como excremento y uno puede percibir el excremento del otro. Matrimonios, dense por aludidos. Les voy a decir lo que sucede. Se divorcian. Se divorcian. Te rechazo. Y si no llegamos al extremo del divorcio, llegamos al rechazo. Detesto que seas así. Porque ahora yo estoy viéndote. No, estoy viendo, estoy teniendo la experiencia que la Biblia está describiendo que sucede delante de mí mismo cuando la leo. Pero ahora de lo que estoy leyendo yo es tu vida. Y estoy partiendo todo y digo, es horrible lo que estoy viendo. Me desagrada. No me gusta. Pero piensen algo, esto no aplica solamente al matrimonio, aplica a todo. Si tú estás haciendo una entrevista laboral y tú te están, especialmente si eres bueno, estoy pensando en Rubén ahora, que el hombre a cada rato le ofrecen un trabajo mejor, ¿no? Ahora está, que está tan pedido todo lo de electrónica y lo de computación y todo esto, ¿no? Y decís, vienen, especialmente cuando te quieren, ¿no? Te ofrecen un paquete increíble de beneficios y te ofrecen un salario mejor y te ofrecen vacaciones y te ofrecen todo. Y tu jefe, o sea, la persona que eventualmente va a ser tu jefe, se presenta como una persona y decís, este tipo es fabuloso. Y tú dices, lo quiero. Hasta que empiezas a trabajar y conoces a tu jefe. Y te empieza a tratar de una forma horrible. Y entonces ahora dice, ya no quiero, quiero buscar otro trabajo. Es lo mismo, se divorcian. Cuando uno descubre lo horrible del otro, pasa lo mismo. Lo observo en mis hijos. Con cualquier, ustedes si tienen más de uno, los que tienen uno no saben esto, pero los que tienen más de uno sí saben. Que empiezan a ver lo horrible del otro y lo rechazan, empiezan a borrar los juguetes, ¿no? En casa. ¡Fiu! Porque claro, el otro descubrió el egoísmo del más pequeño y el orgullo del más grande y se tiran con cosas, ¿no? Uno lo ve constantemente. El punto que quiero comunicar es esto. El corazón funciona así por defecto. Y por lo tanto, por defecto, tiene una expectativa innata de ser tratado de esta forma. Yo, puesto que yo funciono así, tengo una expectativa de que tú me vas a tratar así. Pero el punto es, la expectativa es, se la transfiero a Dios. Por eso fue tan valioso que Jorge dijo hace un ratito, ¿qué clase de Dios tengo? Porque yo miro en el espejo a otras personas, me miro a mí mismo y la expectativa que tengo es... Hay ajustes enormes en mi sociedad que tienen que ser diferentes. Entonces, transfiero esto a la persona de Dios. Y digo, tengo un Dios así. Entonces la inclinación es, ¿para qué? No quiero. Voy a mantener esto alejado. Voy a mantener esto distante. No voy a hacer de esto un hábito. Porque me confronta. ¿Sí? Mi desafío es esto. Y si el Dios de la Biblia me llama a leer la Biblia para mostrarme lo inesperado, ¿qué es distinto? Lean lo que sigue en el versículo 14. El texto dice, tú tienes que estar expuesto a la palabra de Dios para que te muestre esto. Esto es necesario. Estoy diciendo, no dije que era incorrecto plenamente. Esto es necesario. ¿Por qué? Lo próximo que dice el texto, teniendo pues un sumo sacerdote, un momento, me lleva de vuelta al mismo lugar que les compartía hoy, teniendo pues un sumo sacerdote, un momento, que no entró al templo, este sumo sacerdote trascendió los cielos, entró no a lo que simbolizaba la presencia de Dios, no, este sacerdote entró a la presencia de Dios misma. Este sacerdote entró a la presencia de Dios misma con excremento. Con tu excremento, con mi excremento. Y fue aniquilado. Dice Isaías, y Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento hasta que haya puesto su vida en expiación por los pecados. Y entonces el texto me dice, mira, tú puedes acercarte, tú debes acercarte a la Biblia, debe ser un espejo que te muestre esto, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí, tú tienes que hacer esto porque tú tienes un sumo sacerdote, Jesús, Hijo de Dios, que trascendió los cielos, que no hizo esto como el sumo sacerdote que tenías que hacer todos los años. Lo hizo una sola vez y para siempre. Él fue hecho excremento por ti. Es más, me va a dar dos razones más, que no voy a ampliar en esto porque no es el punto, pero dice, este sumo sacerdote, producto de que tuvo esta experiencia de estar, de experimentar el rechazo, la abobina, de sentirse abominación delante del Padre, por ti y por mí, es un sumo sacerdote, dice 15, que lo que nace de su corazón es empatía. Puede compadecerse en el momento en que tú te observas y no puedes cambiar. En el momento que tú te observas y te encuentras y ves tus propias luchas y dices, pero otra vez, y 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 otra vez. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, versículo 16. Por tanto. O sea, esto es lo extraño. Esto es lo que muestra que Dios es distinto. Por tanto, mira, lo que tú tienes que hacer es acercarte con confianza. Por favor, no se pierdan la contradicción. Viene el texto y me dice, la Biblia es una espada, la más afilada de todas las afiladas, de todas las afiladas que puede ser, que te parte al medio y te deja ver. Les digo una cosa, no les iba a decir esto, para mí vergüenza. Esta semana estaba hablando con un amigo, vive en otro continente, para que sepan. Un amigo no cristiano, y estábamos hablando, le mando un texto, hablamos, finalmente le terminé mandando un texto, y literalmente lo que hizo fue confrontarme. Y me dijo, me molestó lo que me dijiste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Me puse a volver a mirar lo que le escribí, y digo, tiene razón. Fue como una espada que me partió al medio. Y digo, tiene razón, este hombre tiene razón. Una persona no cristiana, ¿sí? Confrontándome. Y diciéndome, esto hiciste al decir lo que dijiste. Y luego empecé a ver, y lo tomé a la luz de la palabra de Dios, y luego empecé a ver y decir, un momento, pero yo, esto mismo que esta persona me está confrontando, se lo hago a mi esposa, y se lo hago a mi hija, y se lo hago a David, pobre, y se lo hago a este. Y empecé a ver que digo, pero esto es, de repente fue un como si... Y el texto dice, si tú lees la Biblia, esto es lo que te va a suceder, esto es lo que te va a suceder, esto es lo que te va a suceder. Pero, versículo 16, lo que tú tienes que hacer es algo completamente diferente a lo que te estás esperando. Distinto como tú serías, distinto al Dios que tú te esperas, lo que tú recibes cuando tú te acercas a Dios, habiéndote mirado al espejo, es misericordia. Es gracia, es compasión. Piensen, ¿cuál es la experiencia de vida que más gozo le puede dar a un ser humano? Pensá en tu propia vida. ¿Qué experiencia de vida te ha generado más gozo a ti? No tenés que pensar en otro, pensá en ti. Y yo creo que alguien podría decir, bueno, ¿sabes qué? No tener novio y tenerlo. Enamorarme. Casarme, quizá. Sí, es verdad. Es una experiencia hermosísima y genera un nivel de gozo hermoso. Precioso. Tener un hijo. Sí, sí. Nunca me he olvidado. No puedo dejar de pensar en mis niños cuando eran así. Una bolita, un muñequito Michelin. Hermoso, 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 hermoso. Un nivel de gozo asombroso. La Copa del Mundo. Nos decían todos los españoles, ¿hasta cuándo les va a durar, viejo, a los argentinos esto? ¿Hasta cuándo? Ya está, ya pasó un mes, dos meses. No, es que no entienden. Pero pasó un año ya. ¿Y la cosa? Bajó la cosa. Ya no genera el gozo. Ya no genera. ¿Qué, ¿Cuál experiencia de gozo que ha vivido cualquier persona o que tú mismo has vivido tiene poder, así como esto es una espada, la Biblia, tiene poder para penetrar en lo profundo del corazón y calar hondo, 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 hondo y decir, esto te hace llorar, esto te levanta, esto te transforma, esto produce un cambio profundo? Dejemos que la Biblia misma responda. ¿Sabes qué es? Voy a parafrasear el pasaje. Es experimentar amor inmerecido. Pero cuando realmente lo sentís inmerecido. A nuestros niños, a veces cuando se desobedecen, se portan mal, están rebeldes, lo que sea, le quitamos sus privilegios y decimos, hijito, te amamos. Mamá y papá te aman, pero queremos ayudarte a que entiendas que vivir esta trayectoria de vida te va a transformar en una persona egoísta, te va a transformar en una persona orgullosa, te va a transformar en una persona que va a vivir para sí mismo, distante de Dios, y eso tiene consecuencias sobre ti, sobre otros, sobre Dios. Entonces tenés que experimentar pedacitos de consecuencias para que entiendas. No es un castigo, porque el castigo lo lleva a Cristo, es una consecuencia para que sientas el dolor, un pedacito del dolor, un preview, un anticipo de eso, para que eventualmente no experimentes el dolor terrible que vas a tener que experimentar si sigues esta trayectoria de vida. Y a veces una de las formas lo que hacemos es lo dejamos sin... ellos pueden jugar una hora y una hora los jueguitos estos, al PCS, ¿cómo llaman esto? El Xbox, qué sé yo, la PC, o, ¿no? Siempre me olvido. Y juegan una hora por... el sábado y una hora el domingo. Y siempre en este proceso intentamos explicarles. Quiero no simplemente ¡pah! Y te va el golpe y te quedas sin esto, sino tratar de ayudarlos a entender. Déjame mostrarte la fealdad de lo que hiciste. Déjame mostrarte lo que le hiciste a tu hermano, a tu hermana. Déjame mostrarte el dolor que le causas a Dios y todo esto. Y a veces una de las cosas que hacemos es le damos la disciplina y decimos, te quedas sin privilegio este sábado, así que no vas a poder jugar. Y a veces, una de las cosas que hacemos es algo medio extraño. Todavía estoy viendo cómo funciona esto. Le damos gracias. Y en vez de dejarlo sin su hora de tecnología, le dice, ven, papá va a hacer algo. Te voy a dar algo que no te mereces. Te voy a dar gracias. Podés jugar con tu tecnología. A ver, esto es una explosión de amor. Porque sabe que no lo merece. Cuando es su derecho, pasa por la experiencia. Sin deleite, sin esa experiencia que produce esto. Cuando ve y ve, lo transforma. Quizá la alegría que supera todas las alegrías es estar convencido del amor de Dios. Que puedo acercarme con confianza al trono de gracia. Esta semana estuve toda la semana pensando en esto. No sé si no lo tengo muy trabajado. Así que les voy a tirar chispazos de lo que estuve pensando. No era para este mensaje, era para mí. Estaba pensando en Pedro, por la cantidad de veces que me siento identificado con él. Y estaba pensando en este versículo. Y por favor, pónganse en contexto. Pedro diciendo, yo soy distinto. Yo me veo al espejo, yo me miro y yo veo que yo soy diferente al resto. Yo tengo un compromiso que el resto de la gente no tiene. Yo tengo compromiso. Y dice, si todos te niegan, yo no te voy a negar. Yo soy diferente. Y viene Cristo justamente a decirle, quiero decirte que tu corazón tiene tanto excremento como el del otro. ¿Cuál es el objetivo de la negación de Pedro? Mostrarle a Pedro, tú no eres diferente. Tú no eres distinto. El hombre más comprometido de los 12 no es diferente a los 12. Entre paréntesis, los 12 dijeron, y nosotros tampoco te negaremos. ¿Cuál es el objetivo de la negación? El objetivo de la negación es mostrarle a Pedro, tú eres igual. Tú eres Josué, vestido con ropas de excremento, delante de otro. Tú eres así, tú no crees que eres así, pero tú sí eres así, tú eres así. Ahora, no se pierdan lo que le puse con rojo. Porque esto es lo que me llamó la atención, incluso pensando en este pasaje en Hebreos 4. El cuándo. El cuándo de eso. El cuándo de esa experiencia. El texto dice... me lo perdí. Dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Futuro. Futuro. Pero cuando hayas regresado, en otras palabras, vas a fallar. Cuando me hayas negado y hayas pasado por la experiencia de entender que tú eres así y hayas pasado por la experiencia de que tú te des cuenta de que tú necesitas mi amor, mi gracia, de que tú necesitas ese sumo sacerdote que se plantó delante de Dios con tu excremento, que tú necesitas esto, cuando tú comprendas lo que yo voy a hacer, que me dijiste antes, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, cuando tú comprendas que tú necesitas esto, entonces tú serás capaz de fortalecer a otros. En otras palabras, no puedes fortalecer a otros hasta que tú no pases por esto. Tú no puedes tener compasión por nadie. Tú no puedes... ¿Qué necesita alguien que está fortaleciendo? ¿Alguien que está roto? ¿Quién necesita fortaleza? Alguien que está roto. Y Pedro le está, y Jesús le está diciendo a Pedro, tú no tienes la capacidad de ayudar al roto hasta que tú no estés roto. Hasta que tú no te des cuenta que tú estás roto. Y que eres sano por gracia. Pero vuelvo a esta idea. Y de vuelta. No sé si voy a poder comunicarla por completo. Pero vuelvo a esta idea. Cuando Jesús ofrece compasión. Cuando Jesús le ofrece a Pedro la compasión que Pedro necesita. Antes. Antes de que Pedro peque. Antes de que Pedro lo haga. Y antes de que Pedro lo haga, le ofrece y le da su ministerio, su testimonio. Es decir, ahora tú vas a hacer lo que yo estaba haciendo antes. Antes. ¿Qué quiero decir con esto? El corazón de Dios no es como el tuyo o como el mío. En el sentido de que nosotros, por ser a imagen de Él, tenemos la habilidad de otorgar momentos de compasión. Hay momentos donde puedo darte compasión. Hay momentos donde estoy tan furioso que no puedo darte compasión. Hay momentos donde estoy tan amargado que no tengo nada para darte. Hay momentos donde estoy tan distante de Dios que no me sale la compasión. Y entonces, cuando uno se choca con otros seres humanos y consigo mismo, lo que uno descubre son momentos de compasión. Y lo que uno descubre, y por eso la confianza de acercarte al trono de gracia siempre, en todo momento, en toda situación, es que lo que uno descubre es, uno encuentra un estado de misericordia en el corazón de Dios. Siempre, en todo momento y en toda situación. A ver si puedo expresarles esto. No voy a poder, pero voy a intentarlo. Es como si esto es mi pecado y este es otro de mis pecados y nosotros lo vemos así, en cierta forma, ¿no? Y en medio, 1,000,000 y medio, del día uno que comencé a pecar hasta que me muera. Y lo vemos así. Y vemos, necesito misericordia, necesito misericordia, necesito misericordia, la obtendré. Después de, como Pedro le pregunta a Jesús, ¿no? Después de tantas veces que te hacen lo mismo, ¿debo seguir perdonando? ¿Debo seguir ofreciendo misericordia? Entonces, Dios era así, ¿no? ¿Debo seguir haciendo esto? ¿Habrá misericordia para el futuro? Y lo que uno descubre aquí es esto, Dios ve así. No sé si me explico. Es un estado. Aún antes de que tú peques, Pedro, ya hay misericordia para ti. Porque tenemos un sumo sacerdote que no ofrece todos los años por el pueblo, sino que se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre por los pecados de todos los hombres. Hay dos formas de leer la Biblia. Leerla pura y exclusivamente, como si la Biblia fuese un espejo. O mirarme como un espejo y hacer esto. Utilizar la Biblia como si fuesen binoculares para poder ver lo que hoy se ve chiquitito, la misericordia, el amor de Dios, la incondicionalidad de Dios. Por eso dije lo que dije. Dije que este tipo de acercamiento es incorrecto porque es incompleto. Es incorrecto porque solo me muestra lo que soy, pero no me muestra lo que Él es. Por eso dije que era incorrecto. No porque haya que desecharlo, sino porque hay que incorporar el otro 50% del texto que me permite ver la belleza del amor y es esa experiencia de verme roto y experimentar la misericordia lo que me hace enamorarme. No puedo el uno sin lo otro. No puedo. Estos dos tipos de acercamientos, si lo piensan un momento, produce dos tipos de dioses. Esto es un Dios, la madre de la Cenicienta. Un Dios al que me esfuerzo y limpio y lavo, y nunca está conforme, nunca es suficiente, nunca llego. Y encima, ahora me confronta, no solo con mis acciones, sino con parte de mis motivaciones. Y me mata. Un Dios al que nunca llego, o otra clase de Dios. Un Dios como el padre del hijo pródigo, que me ve roto y me ama. Dos tipos de dioses. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Leo la Biblia para asombrarme de que estoy roto, y de que estoy, pero de que soy amado. Si me quedo solo en el primero, me perdí. Me perdí. Déjeme terminar con una cita. Es chiquitín larga, pero merece la pena. O sea, quiero leer. Dice así. Creo que esta mentalidad es la que subyace debajo de toda nuestra preocupación, debajo de todo nuestro descontento y debajo de toda nuestra agitación. Es como si estuviéramos viviendo en un eterno desasosiego, tratando de mostrarnos unos a otros que somos merecedores de amor. La duda que albergamos en nuestro interior nos empuja a una actividad cada vez mayor, hagas lo que hagas. Es una forma de tratar de mantener nuestra cabeza fuera del agua y no ahogarnos en nuestra cada vez mayor falta de amor propio. La enorme inclinación que hay dentro nuestro a buscar el reconocimiento, la admiración, la popularidad, el renombre, está arraigada en esto, en el temor. En el temor que sin ello no valemos nada. El resultado es una forma de pensar que nos hace vivir como si nuestro valor como seres humanos dependiera de la forma en la que los demás reaccionan hacia nosotros. Pensamos que somos buenos si al resto de la gente le parece que no somos. Si al resto de la gente les parece que lo somos. Creemos que somos inteligentes si los demás nos consideran tales. Creemos que somos religiosos si otros así lo creen. Por otra parte, si nos desprecian, pensamos enseguida que debemos ser dignos de compasión. Si se ríen de nosotros, pensamos que debemos ser ridículos. Si nos ignoran, inmediatamente llegamos a la conclusión de que no vale la pena ser tenidos en cuenta. Y sometemos, por tanto, la más íntima conciencia de lo que somos a las volubles opiniones de los demás sobre nosotros. Así cerramos herméticamente nuestra alma al mundo. Ya no somos dueños de nuestra propia casa. Son nuestros amigos y nuestros enemigos quienes deciden quiénes somos. Nos convertimos en juguetes de sus opiniones positivas y negativas. Pero escuchen esto. Pero, si tenemos una fe sólida en el amor incondicional de Dios hacia nosotros, ya no será necesario ir buscando de otras formas y maneras el ser admirados por los demás. Y menos aún necesitaremos obtener por la fuerza de la gente lo que es deseo de Dios darnos libre y abundantemente. El camino de Jesús, doloroso como es, escuchen esto, es fabuloso, es el intento más radical de Dios de convencernos de que todo cuanto anhelamos en realidad nos es dado. No hace falta envejecerse. Y esto no tiene precio. Lo que Él nos pide es tener fe en ese amor. La palabra fe es entendida a menudo como la aceptación de algo que no podemos comprender. Con frecuencia la gente dice, esto y esto otro no tiene explicación, simplemente créelo. Sin embargo, cuando Jesús nos habla de fe, quiere decir ante todo, confiar sin reservas en que eres amado. ¿Para qué? Para que puedas abandonar cualquier otra forma falsa de obtener amor. Confiar en el amor de Dios. Este es el camino al que Jesús nos llama. ¿Para qué leo? No leo para descubrir, ver mis motivaciones y descubrir, ¿realmente amo a Dios? No. Leo con el objetivo de que se expongan mis motivaciones y me asombre de que a pesar de ello, aún así, soy amado. Cuando esto me rompe mil pedazos, cambia mis motivaciones y cambia mis acciones, ambas. Vale, aplicación práctica. Este año vamos a hacer algo especial y distinto. Y espero que se prendan conmigo, como decimos en Argentina. Estaba pensando un día, digo, hace mucho tiempo que no leo la Biblia, en un año. Así que dije, ¿y si este año que comienza empiezo a leerla en un año? Y después dije, estaría bueno hacer esto con la familia. Voy a desafiar a la familia a hacer juntos y leer todos juntos la Biblia en un año. Y después viene mi esposa y me dice, ¿Por qué no agarramos y le decimos a toda la iglesia? Si quiere leer con nosotros ahí en un año y hacemos un WhatsApp y empezamos a soñar, ¿no? Y de repente estaba pensando un día, digo, ¿y si le decimos al mundo entero a ver si quiere leer con nosotros la Biblia en un año? Así que esto es lo que vamos a hacer. En este momento Dios nos ha regalado la posibilidad de tener una plataforma con cambios profundos que está llegando al mundo entero de habla hispana y de otras lenguas igual. Así que lo que voy a hacer ahora es les vamos a presentar el proyecto para este año, tanto como para cambios profundos como para nuestra iglesia. Así que les voy a mostrar un videito. Escuchen o vean. ¿Alguna vez intentaste leer la Biblia en un año? Quizá empezaste y al llegar al libro de Levítico dijiste, no, esto no es para mí. Pero ¿qué pasaría si estuvieras haciéndolo junto a miles de personas en todo el mundo? ¿Qué pasaría si esos miles de personas estamos orando los unos por los otros mientras leemos? Es más, ¿qué pasaría si recibieras semanalmente recursos digitales que te ayudasen a entender lo que estás leyendo? Desde Cambios Profundos, queremos desafiarte a leer la Biblia en un año junto con nosotros. Si te animas, esto es lo que haremos. La meta será leer 4 capítulos por día. Hacer esto te llevará menos de 15 minutos por día. ¿Por qué 4 capítulos? Porque si lees 4 capítulos por día, tendrás un día a la semana para fallar o descansar sin atrasarte. Pero aquí está la buena noticia. Cada vez que comiences a leer un nuevo libro, te mandaremos 2 recursos a través de nuestras redes sociales. El primero será un video de 1 minuto que te dará un panorama general de todo el libro. Será una especie de cuadro muy claro y muy fácil de entender y de recordar. El segundo recurso
será un bosquejo más detallado de todo el libro. La idea de este bosquejo es que lo imprimas o que lo descargues en tu teléfono móvil y lo tengas al lado tuyo a medida que vas haciendo tu lectura diaria. De esta forma, vas a recibir 66 videos y 66 bosquejos de los 66 libros de la Biblia que te animarán a continuar leyendo durante todo el año. ¿Cómo lo ves? ¿Te animas? Es más, ¿por qué no invitas a algún amigo o alguna amiga a hacerlo contigo? De hecho, si eres pastor, desafía a toda la iglesia. Únete a nuestro sueño. Dios puede usarlo para cambiar miles de vidas.
Los que se animan, arrancamos el primero de enero. Hay ya de antemano, antes no hemos hecho esto público, son los primeros que lo saben, pero yo he hablado con distintos pastores en el mundo y hay decenas de pastores, por lo cual miles de personas que ya están deseando, no saben ni lo que es, pero ya están deseando recibir esto. Y lo vamos a hacer todos juntos. ¿Sí? Entonces, puede ser una experiencia muy linda. ¿Se imaginan? Gente orando por ti que ni siquiera conoces, diciéndole, te aliento, seguí, Señor, ayúdanos a toda esta gente que estamos haciendo esta cosa tan loca. Así que bueno, forma práctica de hacer el hábito de conectarnos con Dios a través de la Biblia. ¿Vale? ¿Oramos un momento? Qué desafío personal para mí es, y sé que para cualquiera, creerte, que eres diferente a lo que esperamos, que eres diferente a lo que proyectamos, que cuando descubres lo peor de nosotros y que realmente aún nuestros mejores esfuerzos están llenos de excremento, cuando descubres esto, nos abrazas con tu justicia, nos abrazas con amor, nos abrazas con misericordia, producto de la cruz, producto del Evangelio. Que nos ayudes a que esta verdad penetre en lo profundo de nuestro ser, que nos cambie, que nos transforme, que nos modifique, que nos haga tuyos, Señor. Por favor. Queremos conocerte más. Que uses esta experiencia para los que quieran sumarse, para transformar radicalmente nuestra experiencia espiritual. Y a la vez oramos, Señor, por toda la gente que se vaya a sumar en el mundo a hacer algo así, que quizá no sé si alguna vez se ha hecho, pero es un sueño lindo y especial. Así que oramos para que miles de personas se entusiasmen y no sea una experiencia de decir, ah, lo he logrado solamente, que sí, que es lindo lograr una meta, pero que sea una experiencia donde miles, y me incluyo, somos transformados, donde miles redescubrimos, acércate confiadamente. Hay misericordia. Un estado constante de misericordia en mi corazón. Y no una misericordia endeble, fría, tibia, inconstante, sino completamente firme, fuerte, que no cambia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.